10 minutos. Ella es Sabrina Carpenter. Si ahora mismo ustedes entran en Spotify, seguramente les dirán que esta es una de las canciones más escuchadas. Expreso. Estas plataformas digitales no solo han cambiado el mundo del cine, de la televisión, de verla y hacerla, también han afectado de lleno a la producción y al consumo musical. Eso nos permite mayor accesibilidad, mayor inmediatez, se explica que también una mayor calidad técnica, más facilidad de difusión. Ahora la música puede llegar a cualquier parte del mundo. Hablamos en positivo, hay aspectos también que no lo son tanto o retos que se generan en torno a todo esto, como puede ser, por ejemplo, la preservación de la creación musical, que no tiene un soporte tangible, que no tiene un CD o que no tiene un vinilo. Y de todo ello se va a hablar en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, música en streaming, el negocio de la música en la era digital y su preservación como manifestación cultural para el futuro. Ese es el título que da nombre a este curso en el Palacio Miramar de Donostia, hoy miércoles y mañana jueves. Y esta mañana nos hemos citado con dos de los ponentes que van a pasar por ahí, por este Palacio Miramar. Carlos Galán Pascual es fundador y director ejecutivo de Subterfuge Records. Carlos, ¿qué tal? Hola.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, tú tienes mucha experiencia en el mundo de la música, llevas décadas en este negocio, además en el lado también interesante que es el de la música independiente. Y ahora, claro, hay que echar un pulso, no sé si las plataformas digitales si son aliadas o cómo las observas tú desde tu discográfica, Carlos.
Bueno, evidentemente cuando vivimos un poco lo que fue la debacle del negocio que habíamos conocido con la venta de formato físico, cuando aparecieron de manera muy tímida, pues la verdad es que al principio fue un poco, bueno, desconcertante, ¿no? No sabíamos muy bien por dónde iban a ir las cosas, ¿no? Con los años ha demostrado que, bueno, empieza a existir una cierta monetización medianamente sana. Y además, bueno, pues de alguna manera nos está sirviendo pues para visibilizar todos los contenidos que hacemos y toda la creación que editamos, ¿no? Hay luces y sombras como en todo, pero desde luego lo que sí está claro es que, bueno, que ahora todo el mercado se ha volcado hacia esas plataformas y lo que hay que hacer es pues analizar un poco también qué pasa con todo ese material que se está situando ahí, que no sabemos muy bien qué pasaría si un día se bajase ese interruptor, ¿no?
Claro, es verdad que todo eso, bueno, pues ha cambiado, ¿no? Que hay gente a la que le gustaba ir a una tienda de discos y pillar un CD o pillar un vinilo. Creo que tú también has contado en alguna ocasión, ¿no?, que cuando vivías en Donostia, porque has vivido en Donostia y eras niño, bajabas a la tienda de discos que tenías justo debajo de casa y leías toda la información que había ahí, porque no era solamente el disco, eran las imágenes y todo lo que tenía que ver con la producción de esa música, ¿no? Y ahora, como tú bien dices, la cuestión es ¿y dónde se guarda, ¿no?, la música que se genera de esa manera digital o que está presente en las plataformas digitales? ¿Tú a esto le das vueltas también al hecho de cómo se preserva toda esa música, Carlos?
Totalmente. Aparte, pues, es una cuestión de la preservación y luego también, por ejemplo, de lo que es la acreditación de la música, ¿no? Nos pasa cuando estas plataformas salieron y exclusivamente ponían el título de la canción y el intérprete. No había ningún tipo de crédito de nada, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una lucha constante de la industria en general, también no solamente qué va a pasar con esas canciones y eso, sino que también que se acredite en la medida justa pues esos datos que decías, ¿no? Que cuando bajaba una tienda discocómica ahí en Grosa a mirar los discos, le daba la vuelta y apuntaba pues el nombre del productor, del técnico. Me parece que era valor totalmente claro, ¿no?, lo que aportaba a tener ese disco de Albanón. Entonces, bueno, ahora mismo lo que hay que darle valor es también qué pasa con todo ese catálogo que estamos depositando, con todo ese trabajo que estamos haciendo, y que en el fondo, bueno, estamos fomentando esa glotonería, ¿no?, que hay en el consumo, que es tener toda la música, sí, a tu disposición, pero por lo menos que esa música esté desde luego en las mejores condiciones posibles.
Oye, porque eso de acreditar de una manera justa no es un ejercicio de nostalgia, ¿no? No es querer que las cosas sean como antes, sino que toda esa información tiene un sentido, Carlos.
Absolutamente, claro. O sea, hay que saber quién. Mira, yo sabes que tengo, aparte de Subterfuge, llevo años haciendo un podcast que se llama Simpatía, sí, por la Industria Musical, donde lo que estoy intentando es visibilizar, ¿no?, todo lo que hay detrás de un lanzamiento, ¿no? Y claro, al final la cadena profesional que hay a todos los niveles detrás, creo que es absolutamente reivindicable y desde luego hay que visibilizarla como sea, ¿no?
Uh-huh. Porque tú cuando hablas de las luces y las sombras de esta nueva manera, ¿no?, de escuchar y de consumir la música, de difundirla, por ejemplo, estamos hablando ahora de las sombras, ¿no? No sé si hay alguna sombra más que nos acecha o que está ahí, Carlos.
Bueno, hay una sombra clara que es que, bueno, pues al final estas plataformas, la principal sobre todo, bueno, pues está en manos de las majors, ¿no? Al final las tres multinacionales son las dueñas de Spotify, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que es evidente que siempre se rema un poco en su sentido, como, bueno, pues muchas veces también con cadenas de radio antiguamente se trabajaba en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, la sombra es quizás que no hay una equidad, digamos, en la exposición, que el algoritmo, por mucho que te vendan que es un algoritmo tecnológico, pues también tiene luego también un punto de beneficiar, ¿no?, alguna de las partes que forman parte del entramado y todo, ¿no?
Ajá. Voy a saludar también a Arkaitz Villar, compañero en EITB, ahora al frente de Música Bulegoa, es el coordinador de la plataforma Bass Music para la difusión e internacionalización de la música de Euskal Herria. Arkaitz, ¿qué tal, eguerdión?
Arkaitz, eguerdión.
Supongo que escuchando también lo que decía Carlos y me imagino que compartiendo algunas de las ideas, ¿no?, que de manera preliminar ya aportaba en esta entrevista, ¿no?
Sí, un poco totalmente de acuerdo, ¿no? Además, bueno, viniendo de alguien como Carlos, que con toda la experiencia que tiene y lo referencial que es su subterfuge, pues bueno, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, vamos.
Cuando él hablaba o habla de las luces, por ejemplo, ¿no?, yo pensaba en la música vasca o la música en euskera. Dices, estas plataformas también o la digitalización de la música, seguramente lo que permite es que alguien en Senegal o en Australia o en Buenos Aires, yo qué sé, pueda escuchar, por ejemplo, a un grupo que hace música en euskera, ¿no? Y que esto, Arkaitz, pues igual hace años era impensable, ¿no?
Bueno, yo creo que esa posibilidad siempre ha existido, ¿no? Porque cuando existían, bueno, y siguen existiendo, pero cuando se consumía más vinilos, por ejemplo, pues sí que la gente que estaba interesada los buscaba y los compraba online y bueno, siempre ha habido ese tipo de mercados extraños, de repente que en Japón se venden algunos discos de folk progresivo vasco o cosas así, ¿no? Pero es verdad que bueno, pues la digitalización de alguna manera ha ayudado a poder tener pues la música a primera mano o en primer momento, ¿no? Sin tener que esperar. Pero bueno, también para ello necesitas tener una buena conexión y ese tipo de cosas que aquí quizás estamos acostumbrados, pero quizás en algunos otros países pues no tienen tanto acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la verdad es que también es verdad que sí que permite un poco, facilita, por decirlo de alguna manera, la promoción de la música, ¿no?
Entonces, toda esta explosión digital, ¿tú qué dirías que ha supuesto para la música vasca?
Bueno, por un lado, bueno, a ver, quizás me atrevería a decir que por un lado ha facilitado como una oportunidad de expandirte, de estar en todas partes, pero por otro lado también todo ese lado oscuro que ha comentado Carlos también, pues también existe ahí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que bueno, que en Spotify hay un montón de canciones que no tienen ninguna escucha. No me refiero a canciones en euskera, ¿eh? Me refiero a canciones en general. Entonces todo eso también genera bastante frustración entre los artistas y las artistas. Y bueno, yo creo que es un poco esa conversación que existe entre lo positivo que ofrece de poder promocionar tu música ampliamente, pero también exige otro tipo de trabajos que antes no existían, ¿no? Tanto la promoción, posicionamiento, redes sociales, estar activo todo el rato promocionando tus canciones y bueno, todo ese proceso pues puede generar tanto alegrías como también puede generar estrés, ¿no? Y de ahí también hoy en día, que está tan de moda el tema de la salud mental, pues también viene un poco de este tipo de exigencias que tiene el sector, ¿no?
Claro, tú, Carlos, hablabas de la glotonería, que no sé si tiene que ver también con los ritmos y la rapidez y la inmediatez que requiere pues quien disfruta de la música, que quiere para allá las cosas, ¿no? Y lo que supone eso también para los músicos, ¿no? O para los grupos, el tener que estar produciendo seguramente a una velocidad mayor, ¿no? ¿Ibas por ahí cuando hablabas de la glotonería?
Sí, totalmente. Es la glotonería, no solamente lo que es el consumo, sino claro, sino también la creación, ¿no? Esa esclavitud, ¿no? De alguna manera que ha marcado también los tiempos de los artistas, de tener que estar creando permanentemente, y no solamente eso, sino que intentar visibilizar de la mejor manera posible que son ellos los que están detrás de esas canciones, ¿no? Hay estudios ahora que dicen que hay muchísimas de las canciones que se escuchan y, por supuesto, no tienen ni idea ni de quién es el artista que la está tocando, ¿no? Tienen estas playlists, que al final en muchos casos te generan esos famosos algoritmos, por lo cual, al final, y a mí me pasa, ¿no? Tengo un hijo de 21 años que, bueno, lo ha mamado en casa, de alguna manera creo que tiene más sensibilidad quizás que otros tal, pero le cuesta, ¿no? Al final le pones una canción y dice, me encanta, pero ya está deseando que le pongas la siguiente, ¿no? Por lo cual, bueno, pues esa forma de que teníamos de consumir, que bueno, no es ni mejor ni peor, pero es la que era, sí. Pues bueno, de alguna manera se ha transformado o nos han hecho transformarla por la forma de difundir, de consumir, etcétera, ¿no?
Claro, porque antes de toda esta parte, de todo este mundo digital, que está muy bien, como vemos, había un ritmo de producción de un disco pues cada 2 o 3 años, o sea, se necesita un tiempo también para poder escribir canciones, para poder difundirlas, para que el consumidor también las disfrute. Esos ritmos nuevos, Carlos, ¿cómo los llevan los artistas? Es decir, ahora tienes que ir un poquito más rápido, porque aquí todo se consume más rápido.
Pues es complicado, ¿no? Sobre todo porque todos los artistas quieren, o sea, muchos quieren hacer un álbum, pero a la vez quieren trabajar todas las canciones una a una, porque bueno, saben que si de repente el disco tiene 10 canciones y sacas como single 6, las otras 4 van completamente al Olimpo del olvido. O sea, es complicadísimo visibilizarla porque, bueno, esta penalización que tienen estas plataformas es que una vez que has salido del disco, olvídate. Antes pues siempre ha habido discos que en el tercer single era cuando de repente fueron un éxito. Ahora es, una vez que está allá, Alea Jalta es lo que hay, ¿no? Por lo cual te genera que, bueno, pues que estés trabajando en una obra, en un concepto, y que en cuanto sale, pues prácticamente ya te están pidiendo chicha porque bueno, pues que se acaba, ¿no?, la demanda, ¿no?
Arcaiz, claro, antes hablabas de la cuestión del estrés, ¿no?, que puede generar este ritmo. Está en la parte del que crea, ¿no?, pero también casi la de el que consume, el que disfruta de la música, ¿no? No sé si se traslada también al que la disfruta, que sabe que para estar al día pues tiene que darse un poco de prisa, que salen las canciones de un disco, conoces tres y luego ya tienes que ponerte con las siguientes de otro artista. No sé si ese estrés al final lo compartimos todos.
Sí, yo creo que también quizás es un pensamiento un poco de otro tiempo, pero sí que en otras épocas se agradecía que hubiera personas detrás de un poco marcar tendencias o recomendar artistas, ¿no? Porque sí. Hoy en día el algoritmo es el que marca los tiempos y la verdad es que ahí se pierden un montón de cosas que son interesantes y como ha dicho Carlos también, pues muchas veces es crear canciones por el mero hecho de que tiene que estar activo, otro montón de canciones se quedan al otro lado y bueno, yo creo que es un poco, no sé si no vamos a entrar en una era postdigital en la que de nuevo haya gente que sea un poco, no sé, curator, o así que guíen un poco las tendencias, ¿no? Porque yo creo que también ya necesitamos como cosas más humanas o recomendaciones más humanas, ya por el mero hecho de poder escuchar las canciones que en una vida podemos escuchar, porque ahora mismo plataformas como Spotify lo que te hacen es creerte que te vas a escuchar o tienes la posibilidad de escuchar todas las canciones que están en su plataforma y es imposible, ¿no? Entonces es como un poco, yo creo que estamos en esa transición que ya veremos a dónde vamos, incluso también pues lo que he comentado antes también, ¿qué ocurre si de repente esto se apaga, ¿no? Si el Spotify se apaga, ¿no? Sí. ¿Qué va a ocurrir con todo ese material que hay ahí, ¿no? Por suerte también hay artistas que siguen trabajando como otra época, que no publican sus canciones en redes, que siguen publicando vinilos y que solo trabajan con esos perfiles y bueno, que puedes escuchar solo el disco o lo puedes comprar en sus directos y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, eso también humaniza un poco todo y yo creo que bueno, pues también es un poco la tendencia que en sí. mi opinión va a venir, porque también hay una explosión de festivales, todos sí. Muchos festivales programando un poco lo mismo, entonces va a llegar un momento en el que mismamente el consumidor va a pedir que haya como una referencialidad o alguien que guíe un poco todo, ¿no? Bueno, es un poco, es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, igual, quizás sigamos igual y TikTok siga marcando un poco a dónde va todo y el algoritmo de TikTok vaya marcando un poco las tendencias, ¿no? Que también posiblemente suceda eso, vamos.
¿Tú también lo ves así, Carlos? ¿Pueden ir por ahí las cosas en ese tiempo post-digital?
Lo explicaba, vamos, mejor imposible. Apuesto también por esa casi otra revolución pues digital, ¿no? Creo también hemos vivido una época, unos años de recolocación, ¿no? Hablábamos antes de aquí cuando el que empieza esa revolución digital, digamos, de manera clara, que es cuando el formato ya prácticamente desaparece como vínculo con el consumidor, ya no solamente a nivel de venta, sino al final la forma de testar, ¿no? La fuerza de tu trabajo con el público. De repente llegó estas plataformas que bueno, yo siempre digo lo mismo, yo la primera factura, no tengo ningún pudor, ninguna vergüenza de decirlo, que le hice a Spotify, creo que fue de un euro, ¿no? Y esto fue en el año 2009. Si me dicen que 20 años después íbamos a vivir de eso, es que no me lo creo, digo, porque es absolutamente imposible, ¿no? Por lo cual, apuesto también porque creo que también el complemento humano empiece otra vez a tener desde luego más sentido, apuesto y de alguna manera a vencer a ese algoritmo. Apuesto también porque haya gente, pues como Arcaich y como mucha gente que bueno, que está luchando también eso, pues que ese patrimonio cultural se preserve de alguna manera, no esperando ahí que todo el mundo deposita las cosas en Spotify de una manera un poco pues sin pensar en el futuro, ¿no? Pero ya no solamente las canciones, los podcasts, la palabra, hay un montón de contenidos que como no se de alguna manera no se guarden en algún sitio, va a ser complicado, ¿no? Vivimos en la era de la inteligencia artificial donde supone que van a escribirnos el futuro, ¿no? Pero lo que va a ser muy difícil es reescribir el pasado, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final el poder conservar toda esa creación va a ser una de las cosas que hay que hacer y todo eso al final pasa también por una visibilización de la creación en el amplio sentido de la palabra y con todos los complementos que están alrededor de ella, ¿no? Por lo cual, como ha dicho Arcaich estupendamente, creo apuesto también por esa nueva era que arranca, que va a ser una era post-digital donde lo humano, afortunadamente, volveremos a levantarnos frente a las máquinas y nunca mejor dicho, ¿no?
Pues así lo ven dos de los ponentes en este encuentro, en este curso de verano, Música en Streaming, el negocio de la música en la era digital y su preservación como manifestación cultural para el futuro, porque hay luces y sombras, está claro. Vamos a ver si podemos iluminar las sombras y a ver si podemos potenciar también las luces sin que nos deslumbren. Carlos Galán, fundador y director ejecutivo de Subterfuge Records, gracias por pasar esta mañana por aquí, por este bulevar, Carlos.
Muchísimas gracias, de verdad. Todo lo que sea visibilizar toda esta futura transformación creo que es de aplaudir, por lo cual muchísimas gracias, de verdad.
Y las gracias también a Arcaich Villar, compañero de EITB, ahora en Música Bulegoa y coordinador de la plataforma Basque Music para la difusión e internacionalización de la música de Euskal Herria. Arcaich, mil esker.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.